Bueno, pues con esta sintonía abrimos nuestra primera sección internacional del curso y en esta ocasión nos vamos a acercar, bueno, pues a la situación de las comunidades o de algunas comunidades indígenas en Chiapas y para hablar de ello, pues tenemos al otro lado del teléfono a Ofelia Medina, directora del Fideicomiso para la Salud de los Niños y Niñas Indígenas. Buenas, Ofelia.
Hola, buen día.
Hola. Bueno, pues gracias por estar en estos micrófonos, en estos momentos, además, porque decíamos que nos acercaríamos a la situación de, bueno, pues de estas comunidades originarias, en concreto debido a las agresiones, bueno, pues a las que están haciendo frente o de las que, bueno, pues las que están sufriendo agresiones por parte de paramilitares. Entonces, bueno, pues para comenzar, Ofelia, nos gustaría que nos acercaras al contexto, a la situación, si bien, bueno, pues estas agresiones, si no me equivoco, no son algo nuevo, ¿no? Sino que bueno, pues se llevan ejerciendo desde hace tiempo, pues bueno, pues tampoco han parado y bueno, pues esa labor de denuncia tiene que continuar, ¿no?
Así es. Desgraciadamente, la situación es histórica, ¿verdad? La condición en la que están los pueblos indios, los pueblos originarios de México, pues viene desde la conquista. Desgraciadamente, el movimiento de independencia, pues sí, se liberó, dijéramos, del yugo español, pero internamente las comunidades originarias siempre han quedado fuera de la situación, dijéramos, oficial de nuestro país. Esto es una desgracia que el mexicano en general, dijéramos hasta 1994, no se enteró de la situación en la que viven los pueblos indios. Y esto fue gracias a la rebelión zapatista, que fue quien mostró a México y al mundo esta injusticia social tan grande que se vive en México y en América y en toda América. Entonces, la situación de las poblaciones indígenas en nuestro país es la miseria, es el abandono absoluto, es la ingratitud total, porque la mayoría de los campesinos de nuestro país pues son indígenas. Nosotros tenemos 64 culturas diferentes, con sus idiomas, con sus filosofías, su manera de ver la vida, que son pues muy diferentes. Las del norte son culturas más similares a los originarios de los Estados Unidos, y las del sur pues somos más parecidos a las, ahí están los mayas y que se conectan con los mayas de Guatemala, etcétera. Entonces, esta situación de injusticia, de miseria, se hizo notable en el 94, porque la mayoría de la población en México no queríamos ver eso. Además, la marginación hace que, por ejemplo, para ir aún hoy día a Acteal, pues es dificilísimo. Las carreteras son muy malas, los deslaves de las carreteras, la situación es terrible. Entonces, después de la rebelión zapatista y gracias al apoyo internacional, entre el que agradezco de manera personal, el del País Vasco y toda la gente que ha venido, sus organizaciones y que nos han enseñado mucho. Nos han enseñado cómo organizarse, cómo ser compañeros, cómo ser solidarios. Entonces tuvimos el privilegio de tener muchos colectivos que vinieron, bueno, de Europa, de otros países, y yo en particular agradezco al País Vasco. Entonces, después de la rebelión zapatista se hicieron los diálogos de San Andrés, en los cuales el primero fue derechos y culturas indígenas, en el cual se evidenció que la alimentación, la educación, la salud, todos los derechos humanos han sido conculcados a las comunidades indígenas, empezando porque no hay ningún material ni ninguna instrucción en sus lenguas, no se reconocían ni sus lenguas. En los diálogos de San Andrés, que fue este proceso entre el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y el gobierno, que se llevó con todas las de la ley, emanaron los primeros acuerdos de San Andrés de la primera mesa, que fueron ignorados otra vez y fueron transformados para que las palabras no fueran las exactas, ¿verdad? No es autonomía, sino es derecho a la libre decisión, pero no se reconocen a fondo los derechos. Y tampoco, voy a sonar tal vez un poco vulgar, ¿verdad?, pero tampoco se dio el presupuesto para hacerlo, porque las cosas en las leyes, si no tienen el presupuesto para ejecutarlas, pues son leyes muertas.
Se quedan en papel mojado, ¿no?
Se quedan en papel mojado. Entonces, ahí en los primeros acuerdos, que nada más se hizo una de las cuatro mesas que estaban programadas, se reconoce el derecho a esto. Pero no, los gobiernos posteriores, después vino el gobierno de Fox, después el de Calderón, después el de Peña Nieto, y nunca se reconoció esta situación. En Chiapas, como en muchos estados de nuestro país, existen los paramilitares, pero no existen solos, no brotan solos, no son como el gobierno de México quiere decir, que son pleitos intercomunitarios. No es así la situación, y basta con estudiar un poco, oír, y se mira muy claramente. Los pueblos no tienen dinero para armas, no tienen dinero ni para comer. Es así, acabo de ver la entrevista de una mujer desplazada que dicen que nosotros estamos disparando, pero nosotros no tenemos ni maíz para comer. Las armas cuestan muy caras. Entonces, ¿quién está atrás de los paramilitares? Los paramilitares no están solos. Los paramilitares son generados por los caciques, por los antiguos y hoy día dueños de la tierra, dueños del agua, dueños de los recursos y dueños de las personas. Porque en Chiapas, hasta el 94, había haciendas en las que los indígenas eran presos, eran como la gleba de la Edad Media, ¿verdad? Eran propiedad de los caciques. Esos caciques siguen vivos. Esos caciques son los que arman a los paramilitares, los entrenan, los drogan. Y hacen esto, sí, van a atacar estas comunidades en las que la gente no tiene ni cómo defenderse, entonces huyen. Y hoy día en el estado de Chiapas hay más de 10.000 personas desplazadas. De la zona misma de Acteal, que hay desplazados en Acteal, en un lugar que se llama Chalchihuitán, y otro Aldama, que ustedes ya seguramente han recibido todas estas noticias de que la semana pasada y la semana antepasada había hasta 20 ataques diarios. Pero el gobierno quiere hacer creer que son enfrentamientos, no ataques. Entonces ellos dicen, no, es que las balas están saliendo también del lado de Aldama. Sí, porque se bajan los paramilitares y tiran desde ahí para que las autoridades, entre comillas, crean que esto es así. Además, es por sabido y está documentado por los centros de derechos humanos que los caciques pagan por los paramilitares para el despojo. Esto no es nuevo, pero es muy doloroso. Nada más, por ejemplo, voy a decir un dato. Chalchihuitán, Chalchihuite, quiere decir jade en lengua náhuatl, jade. Chalchihuitán quiere decir el lugar del jade. Entonces, si tú caminas por Chalchihuitán, todas las piedritas que pisas son jades de diversas calidades, ¿verdad? Pero algunas de ellas, de las muy preciosas. Entonces, sabemos que este lugar es muy codiciado por industria china. El jade es la piedra china por excelencia. Entonces, bueno, los chinos, no digo los chinos en general, pero son algunas industrias o algunos empresarios chinos han llegado a Chiapas desde hace mucho tiempo y, por ejemplo, ellos fueron los que hicieron el negocio del ámbar. Ellos entraron a esta región de Simojobel y la pervirtieron. Hoy día Simojobel es, por más esfuerzos que hacemos, es un prostíbulo, es un lugar donde hay prostitución infantil, pornografía, todo a consecuencia de esta industria del ámbar. Entonces el ámbar ya se acabó, ya se lo acabaron, el ámbar de Simojobel ya se lo acabaron y acabaron con la población, ¿verdad? Entonces ahora van por el ámbar, por ejemplo, por el jade, por el jade en Chalchihuitán. Y hay personajes de la política actual que están interesados en ser los intermediarios de este negocio. Entonces son caciques que hacen esta estrategia de amedrentamiento para despojo. Y en efecto, ahorita hay 10,000 desplazados. Y ante estos ataques que todos se van enviando a la Secretaría de Gobernación, la respuesta es, sí, vamos a atender. Gracias, estamos atendiendo. Y la situación continúa.
Con Ofelia, comentabas, cómo esa lectura, ¿no?, de que se quiere dar de estos ataques, ¿no?, que el gobierno dice que son enfrentamientos, y es que además también, leía cómo también se está llevando a cabo una campaña mediática de intentando descreditar el zapatismo, ¿no?
No sé. El zapatismo y a las abejas, que son las víctimas de la masacre de Acteal, porque ellos se conservan en rebeldía, se conservan en resistencia. Y claro, estorban. Porque las comunidades zapatistas, las comunidades de las abejas, es obvio que con su organización están mejor, son gente mucho más organizada, enterada. Entonces, ahorita sí hay una campaña gubernamental de descrédito. Ellos están haciendo, queriendo hacer creer que son los zapatistas los que están provocando esto. Sí. Y por favor, un poquitito de conciencia para saber que los zapatistas están todavía en el proceso del diálogo, y eso es lo que la gente, la opinión pública en México desconoce. La gente no, así como dicen, los zapatistas ahorita están queriendo poner en la misma canasta a los zapatistas y los narcos. Están pagando gente, el gobierno, unos ahí, unos que es que periodistas, unos que es que dicen que ellos saben que el EZ está relacionado con los narcos. Entonces, todo esto es confundir, y lo que tememos es que sea como justificación para hacer una ignominia en contra de los zapatistas y los abejas.
Y justificar de esa manera, ¿no? Todo esto.
Exactamente. Entonces, ahora todo esto se ha complicado más con la pandemia.
Claro, ¿cómo está influyendo la COVID?
Bueno, mira, empecemos por saber que en México no hay servicios de salud para nadie. Todas las clínicas, todas en la Ciudad de México, en todo el país, las que son del Seguro Social, las que son los trabajadores del Estado, en fin, tenemos años. Nunca ha habido un servicio médico justo, nunca, para nadie. Ni siquiera para la gente de las ciudades. O sea, no hay medicinas, no las hay. Tú vas y vamos a empezar por el principio. La salud no es un hospital, la salud es la alimentación. Y el pueblo de México está desnutrido profundamente. Eso es a lo que yo me dedico hace 30 años. La Fundación para la Salud de las Niñas y los Niños tiene 30 años. Y empezamos alarmados por la situación nutricional de los indígenas mexicanos. Pero en estos tiempos, hoy día, el pueblo de México es uno de los pueblos más enfermos, porque la comida chatarra es lo que se come en México, pobres y ricos y todos. Y no sé si se han enterado, ¿verdad?, que la situación del COVID en México, tenemos más muertos que en ningún lugar, porque la diabetes, la obesidad, la hipertensión, el estrés en el que vivimos, es uno de los peores enemigos. Entonces, nosotros creo que somos el país con más obesidad del mundo. Y todo esto es debido a esta alimentación, que en México el agua se la llevan las minas. Es increíble la cantidad de minas. La mayoría de ellas canadienses, inglesas y las peores mexicanas. Entonces, tengo entendido que el agua de 11 estados es la que se usa para envenenarla en la minería. Entonces, no hay agua en las comunidades, no hay agua. Y es más barato comprar una Coca-Cola que una botella de agua. Y los gobiernos anteriores, bueno, que nos extraña, ¿verdad? Fox era presidente de la Coca-Cola antes de ser presidente de México. Yeah. Y de hecho nunca dejó de serlo. Y el gobierno actual es absolutamente ignorante de todo. Y quiere ignorar también la miseria. En México se habla de la pobreza, ese es el lema del gobernante, ¿verdad? Es primero los pobres. Bueno, en México hay miseria, no solo pobreza. Hay millones de personas en la miseria. El gobierno acepta 10 millones, según su propio organismo de medidas. 10 millones. Y ese mismo organismo dijo que al fin de la pandemia serían 26 millones en la miseria. Y tenemos 70 millones de pobres, también todos mal alimentados, desnutridos. Y no hay ningún programa de emergencia alimentaria. Sí. Tenemos 10 millones de personas y hoy ya serán 11 y el próximo mes 12. Y así está cayendo la población de México a la pobreza y a la miseria sin ninguna programa, y al contrario, está el gobierno de México promoviendo un tren turístico, un tren interoceánico para saquear el país, y un aeropuerto a 3 horas de la Ciudad de México. Los proyectos, los megaproyectos son la solución a nuestros problemas que da este gobierno. Sí. Y esto es un desastre. Ahorita la zona precisamente donde va a pasar su tren turístico se llama Tren Maya. Sí. Y lo está haciendo la Secretaría de Turismo. Y quieren decir que no, que es un desarrollo. No es un desarrollo. Es un saqueo. Uh-huh. Y todas las compañías que están haciendo el tren son extranjeras, los grandes capitales mexicanos. Lo que se paga a los obreros es el salario mínimo. Uh-huh. Y el salario mínimo es ridículo, ni llega a 100 pesos, o sea, $5 el día. Y con eso dicen, no, estamos generando. Ahorita el presidente ayer dijo que se habían generado 150 mil empleos. Pero sí, pero se perdieron 3 millones. Y la situación jurídica, por ejemplo, hasta hace una semana estaban cerrados los ministerios públicos, los juzgados. Los feminicidios en México son escandalosos. 10 mujeres mueren diario, pero el gobierno lo desconoce. Desconoce las muertes por desnutrición. Y lo que está sucediendo ahorita en Chiapas, pues qué bueno que ustedes me están oyendo, y qué bueno que se sepa. Y yo sé que ya hay un gran movimiento, pero por favor, pongamos los ojos en esta situación, porque si en nuestro país no hay una visión del exterior, es peor para nosotros.
Comentabas, Ofelia, bueno, mencionabas también antes, ¿no?, la solidaridad internacional o internacionalista, mejor, y también, bueno, para, también nos hablabas un poco del fideo, no sé. Bueno, pues desde aquí, además de, bueno, pues de dar altavoz y de poner la mirada en la situación de, pues, de México y de las comunidades en Chiapas, de las comunidades zapatistas, pues ¿qué podemos hacer?
Bueno, lo que ustedes han hecho siempre, que es primero estar pendientes, estar conscientes, hacer análisis, y bueno, hasta han venido, ¿verdad?, a apoyarnos y en los grupos de derechos humanos alzar la voz, y también muchas veces hemos recibido donativos. Nosotros ahora nosotros tenemos un trabajo permanente en Chiapas desde el 94. Uh-huh. Hemos trabajado precisamente en los campamentos de desplazados zapatistas y abejas después de la masacre de Acteal. Entonces, que justamente hubo 10,000 desplazados. Después nosotros nos quedamos trabajando en los campamentos de desplazados y ahora trabajamos con las abejas desde hace 5 años en comunidades. Pero cuando vino la pandemia y al mismo tiempo el desplazamiento de 10,000 personas, decidimos en nuestra organización concentrarnos en el apoyo a los desplazados, porque los desplazados no existen para nadie. El gobierno tiene un comité de atención integral a los desplazados que no hace absolutamente nada. Uh-huh. Llevan un poco de maíz, un poco de frijol, así como limosnas. Entonces nosotros estamos haciendo una campaña para llevar alimento enriquecido, alimento proteico, que es para salir de la desnutrición. Y estamos llevando posibilidades de limpiar el agua, así como depósitos de agua. Ayer pusimos 2 sanitarios secos en Acteal. Estamos atendiendo a los desplazados de Chalchihuitán, Aldama y Acteal. Entonces, estamos en eso, recibimos donativos, hemos ya recibido un donativo del País Vasco y eso es lo que estamos haciendo. Mañana se va a ir a Chalchihuitán, vamos a llevar, además de un alimento proteico, vamos a llevar unos juguetitos, porque los niños no juegan. Nuestros niños trabajan o están aterrados, corriendo, sufriendo. Entonces, hace 3 semanas llevamos igual alimento y unas pelotas, unas trompos, unas peinecitos y cosas para las niñas. Y en esta ocasión también, porque hay que ver sus caras, hay que ver sus sonrisas cuando reciben una pelota. Uh-huh. Y que hace tanto que no tenían. Entonces, mañana estamos orgullosas de que gracias a los donativos que nos hacen, vamos a ir. Y estamos en eso. Vamos una vez al Dama, una vez al Chihuitán, una vez a Acteal. Eso estamos haciéndolo desde mayo. Desde el mes de mayo estamos en esto. Y si quieren tener más información, por favor, en nuestra página. Ahí viene todo, y si quieren hacer algún donativo, también ahí viene cómo hacerlo. Uh-huh. Y ahí viene la información de quiénes somos, de cómo hemos trabajado estos 30 años. Es www.cisanim, FISANIM, fisanim.org.
De acuerdo, pues ahí dejamos la referencia de la página web del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, o del FIDEO. Y bueno, pues Ofelia, se nos ha acabado el tiempo. Te agradecemos muchísimo que hayas estado en estos micrófonos. Ofelia Medina, directora del FIDEO. Es que ricasco por habernos acercado a la situación. Ánimo con los siguientes con las siguientes semanas y los siguientes meses, y estaremos en contacto.
Pues muchas gracias, y me siento muy animada. Ahora mismo voy a mandar mensaje a Chiapas que no estamos solos, que allá en el País Vasco nos oyen y nos entienden.
Bueno, pues mucho ánimo, mucha fuerza, y una vez más eskerrik asko y hasta la siguiente, Ofelia.
Gracias, muchas gracias, por favor, muchas.
Adiós.
Adiós.